Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos nueva edición de sábado de este programa de rock y de heavy metal que se viene emitiendo, como tú bien sabes, en directo exclusivamente en dos emisoras. En la de siempre, en la que siempre nos ha cogido durante estos 11 años, Zopimpa Irratia, 101.9 de la FM y www.zopimpairratia.com. Y también en la que nos lleva cogiendo pues muchísimos años a través de internet, donde seguimos implicadísimos, orgullosos de estar rodeados de tan buenos programas de rock en esa parrilla, como no, de TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com. Un saludo para todos los que nos escucháis en directo este sábado por la mañana. Sábado, día de todos los santos, 1 de noviembre de este año 2014. En un programa, pues como siempre, con contenidos, bastante cargado de contenidos, como suele ser habitual. Tendremos crónica de lo que vivimos ayer en el Caña Rock, con esas fantásticas actuaciones, entre otros, de nuestra banda invitada en el día de hoy aquí en el programa, de Buda Sam. Con ellos estaremos hablando enseguida para presentar su primer trabajo discográfico, Ensuciando el Silencio, a continuación del EP que ya presentamos en su día como anticipo de lo que iba a venir, y era una gran banda de hard rock, haciendo un estilo personal y buenas canciones. demostrándolo en ese trabajo, ensuciando el silencio. Como no, seguimos teniendo muchas novedades, muchos conciertos que se nos vienen encima. La verdad que en 4 horas a la semana y andamos, no es que andamos justos, es que es imposible abarcar todo lo que engloba todo este mundo. Así que yo no os mentiré diciendo aquí está todo el rock and roll y todo el heavy metal. No, aquí está el rock and roll y el heavy metal que pasa por nuestras manos y que buenamente nosotros intentamos difundirlo en la medida de lo posible con el criterio que nosotros entendemos más justo y siempre intentando hacer llegar hacia ti pues la música con la intención de que sepas valorar, decidir y en la medida de lo posible apoyar a las bandas. ¿Cómo? Pues bien asistiendo a sus conciertos, que sería lo primordial, y si es posible y te gustan algunos de estos trabajos, pues evidentemente si te puedes hacer con alguna copia física de esos discos, pues también se agradece. Esas son las intenciones de este programa, mantener todo esto con vida y valorar lo que se está haciendo a todos los niveles dentro de nuestra cultura del rock y del heavy metal. En esas estamos y con ello vamos a comenzar presentando más en profundidad a una banda como Buddha Sam y un trabajo tan fantástico como el que nos han hecho llegar ensuciando el silencio. Aquí los tenéis.
Sobre cenizas al pensar que tú no estás junto a mi cruz. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Y ahora ven, coge mi mano, podemos tocar todo lo que quieras tú. Cada vez es más difícil distinguir el bien del mal. Hay gente que no entiende por qué necesito buscar una alma libre como tú. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Y ahora ven, coge mi mano, podemos tocar todo lo que quieras tú. Devorar la luna llena, instinto animal, tú serás la luz de mi sombra.
Oh,
Pues ya veis qué manera tan sensacional de abrir un disco como este, Ensuciando el Silencio, primer trabajo de los vizcaínos Buda Sam, banda que ya pues en su día recordaréis algunos, por lo menos, que presentamos aquí con el primer EP, anunciando que venía un nuevo proyecto formado por gente veterana, cada uno pues procedentes de diferentes bandas, con un germen, podemos decir, en la formación que parte de Quique, guitarrista, y de Iván, cantante, pero luego ahí se unía gente interesante, como por ejemplo Aitor, que procedente de Viento Norte, de Hollywood Tattoo, al cual, pues vamos, tenemos que decir que lo cogemos aquí ya como si fuera, no sé si su segunda casa, casi la primera ya, yo creo, porque ya es en varias ocasiones que ha pasado por aquí. Y ahí surgía la unión, ¿no?, de este grupo para dar vida a aquel EP que proponía muy buenas canciones y que nos alegró muchísimo, pues cuando tuvimos el nuevo trabajo al completo en las manos, comprobar que precisamente pues los temas llevaban esa dirección, que las buenas sensaciones definitivamente se corroboraban. Así que tenemos precisamente aquí a los tres aludidos, a los tres que he mencionado, Iván, Quique, Aitor, muy buenas, ¿qué tal?
Ape, buenas.
Buenos días.
Y bueno, para mencionar a todos, ¿quiénes nos faltan?
Pues falta Íñigo al bajo y Ander a la batería.
Batería, por cierto, es jovencito. Lo que no sé es de dónde el bajista en concreto. No sé también si es una persona que viene a otras bandas o no.
Sí.
Si ya le conocíais de hace tiempo. ¿Cuál es un poco el bagaje?
No, el nuevo aquí es Ander, es la primera banda en la que está y se ha estrenado con nosotros en la música en general, en los directos y demás. Y Íñigo, bueno, ha pasado por cantidad de bandas.
Bueno, y en aquellos años 80, vosotros, que ya os conocíais, ¿no?, Iván y Quique, no sé, ¿en qué bandas estuvisteis? ¿Qué hicisteis, más o menos? ¿Qué recordáis de aquellos tiempos? Supongo que entonces jovencísimos, ¿no? Porque yo andaría casi en pañales, pero vosotros seríais, supongo, muy, muy jóvenes también.
No, nosotros también empezamos en la música juntos, desde que Iván se compró una guitarra.
¿En qué año, más o menos? ¿Mediados de los 80?
No,
¿finales de los 80?
Yo creo que eran
25
los 90.
Años.
Eran los 90. Pues
cuando tuvimos
la biografía, porque pone los 80 en vuestro Facebook.
Sí, en la maqueta pone.
Empezar a tocar la guitarra, pues sí. Pero ya lo que es hacer la primera maqueta y demás, yo creo que fue primeros de los 90.
Sí.
Yo creo que la segunda maqueta está desde el 93. O sea que...
¿Tuvisteis banda como tal? O sea, hubo una banda formada con nombre.
Sí,
y...
sí. Unos tal Instinto. No sé si les suena. Tocamos con. Hicimos con Rabia, con Gris Perla, que estaban con el tercer disco, era aquella época más
sí,
o menos.
Sí, claro, Rabia y Gris Perla sí, pero ya te digo, en aquella época yo también, vamos, ya no, ya ahí en los 90 sí que no andaban pañales, pero casi. O sea, sí. por eso digo que todavía era aquella.
Nosotros hicimos 90... la típica banda de instituto y...
De los cuatro amigos.
Sí, sí. Y con el
nos repartimos los instrumentos a dedo, vamos.
Sí, lo que suele pasar.
A ti te toca esto, a mí el tal.
A partir de ahí seguisteis vinculados con la música o ha habido momentos en los que habéis parado
La banda se acabó, fueron cuatro años o cinco, ¿no?
Más
o
menos. Sí, por ahí. Antes no llegó el 95,
y luego hemos estado apartados de la música. Apartados.
Hasta que regresa Buda Sam.
Eso es. Que empezó a tomar forma unos años anteriores a la presentación del EP. Pues eso. Le llamo a Quique, teníamos unos temas, yo me metí con el ordenador y después esto se puede grabar. Pero no había pretensión de banda en aquel momento. Simplemente queríamos plasmar pues las canciones y con las facilidades que da hoy en día Internet. Pues decíamos, pues que no, abrimos una página web y las tenemos ahí para compartir. Lo que pasa que luego, también al abrir Facebook, empezamos a notar demanda de gente que lo primero te dice, oye, ¿cómo mola? ¿Cuándo tocáis? Si somos dos. Entonces, vamos a decirlo que el proyecto demandaba gente. No hicimos lo que se suele hacer. Vamos a hacer un grupo y temas, no. Teníamos los temas y la gente empezó a preguntar si tocábamos. Entonces, obviamente el paso siguiente era llamar a gente para formar la banda.
Fue difícil el encontrar precisamente a esa gente en unos tiempos para la música que sí. Internet facilita mucho las cosas, nos abre muchas puertas, pero en cuanto precisamente a esa demanda que vosotros sí notasteis, porque Facebook también nos acerca a mucha gente, pero sí que luego a la hora de la verdad, el apoyo a los grupos no tiene ni comparación a los años 90, donde había una banda que tocaba en un garito y muchas veces, aunque no supieras quién era el grupo, te acercabas, ¿no? También en eso han cambiado las cosas.
Obviamente.
Muchísimo.
Estamos desbordados, hay tantos grupos que tú mismo lo comentabas hace un momento, que te llegan mogollón de discos que te desbordan, ¿no? Es que no tienes tiempo para... Y la gente, en cuanto hace algo, ya sí, se planteaba, antiguamente planteaba, a ver si tenemos cinco temas, y vamos, nosotros fuimos en aquella época de Arellano, ¿no? Que decía ahí, joder, y ahorramos y nos graba algo. Porque,
Arellano, en aquella época.
¿Dónde grababas?
Y la ya, primera maqueta, sí.
Eso es. Hoy en día te metes en el local y aunque sea una demo, te la haces en una tarde, entonces, uh-huh. Y todo el mundo lo cuelga y todo el mundo... Entonces...
Y se ha vuelto vaga la gente para escuchar nueva música.
Bueno, ¿y reclutar a miembros fue fácil entonces o fue un proceso costoso?
Yo recuerdo que fue costoso. Es como... Hay un chiste por Facebook de... ¿No? Dice, guitarristas, y salen 100, bajistas menos, baterías no hay. Y todos está, y el que hay está con cinco bandas. Y siempre te dice, como tú estás empezando, no, es que yo ya tengo cinco proyectos más serios, entonces... Es complicado. Yo recuerdo que pues, estuvimos contactando con gente por Facebook. Recuerdo que la primera vez que le dije a Aitor, pues también medio largas, creo, ¿no?
Sí, fue, yo decía que quería reclutar para...
Y también medio largas, ¿eh? Pero al de un año creo que volvimos a contactar y fue cuando fui a hacer la prueba yo con ellos, con Mudasan.
También es importante, ¿no? Bueno, no sé si era un requisito o no, ¿no? Pero claro, la música que hacéis vosotros requiere un nivel y también sois gente que venís de una época... pues de hace bastantes años, para estar un poquito a la par, está bien que os hayáis juntado, con la excepción del batería, ¿no? Que ya decimos, con gente que también tenga ese bagaje, ¿no? Pues que vamos a decir de Aitor el tiempo que lleva también haciendo música, ¿no? Por ejemplo. Yo no, ya digo, pero no sé si era requisito, o en principio vosotros buscabais gente, y si os hubieran salido tres chavales con 18 años, que hubieran merecido la pena, los hubierais cogido igual, no sé.
Sí, la verdad,
yo creo que sí.
No teníamos
un requisito, porque no, nosotros... No, a ver, el miedo que teníamos era, para empezar, lo que estábamos haciendo era algo que... Llevamos dos años en casa grabando, mirando cómo se podían arreglar las canciones, haciendo un poco todo, metiéndote en el mundillo así, un poco de productor, de grabación. Y a veces yo, por lo menos, tenía perdida la noción del tiempo de lo que estabas haciendo, ¿vale? Yo decía, yo venía un disco que decías, ¿cómo suena esto? Y qué estamos, igual estamos haciendo un truño nosotros, ¿sabes? No, yo no tenía una visión real hasta que vi opiniones de la gente, o incluso gente que venía a probar y decía, pues que lo suena guay, entonces pues ya te lo... No, no es que te lo creas, sino que te ponen un poco te ponen en el sitio de lo que estás haciendo y tú te das cuenta pues que está bien, joder, que está tan bien como lo que está haciendo los demás, ¿no?
También es bueno, ¿eh? Decimos que hay muchas bandas, pero hay muchas bandas, también hay mucho nivel y es bueno que eso al resto de grupos también le pone las pilas, porque estoy de acuerdo en que yo, vamos, me llegan muchas veces grupos que siempre, al principio cuando comentaba en la radio, me acuerdo, una nueva banda, pues la cogías como con curiosidad, bueno, a ver qué hace este grupo que está empezando, ¿no? Luego resulta que mirabas y ni estaban empezando, que era gente que ya llevaba unos años detrás de la leche y encima la gente que hacía algo que era verdaderamente interesante. Es decir, hay muchas bandas, hay gente que dice que eso hace que se colapse y que muchas no aporten nada y que no sirva para nada, pero yo sí que tengo que decir que, bajo mi punto de vista, hay muchas bandas y hay un conjunto de bandas también con bastante nivel que hace que haya una escena hoy en día, bajo mi punto de vista, muy infravalorada, ¿eh? De forma general. Pero igual vosotros no estáis de acuerdo y también pensáis que no sé, que hay mucha gente que no hace nada interesante, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, a mí sí me parece que hay gente que hace muy bien las cosas y al final el problema es que este mundo es la divulgación de tu trabajo es muy complicada, ¿no? Al final está acotada a tener contactos y obviamente pues eso hace que cantidad de bandas, gente que conozco que realmente, o sea, son auténticos musicazos, no lleguen a nada, pues porque no hay forma de salir en este mundillo, de asomar la cabeza, es conocer a un padrino que te lleve arriba. O sea, eso estoy seguro. O sea,
sí, al revés también, ¿no? Hay bandas, sin sí. dar nombres, que están por arriba o eso llevan es. Mucho tiempo arriba, pues que musicalmente igual no se lo merecen, porque hay bandazas por debajo.
Claro.
Y, pero bueno, al final es eso. También se apuesta a lo seguro. Sí. Está muy mal lo de los conciertos, las salas no quieren arriesgar nada y al final quién toca, el de siempre, los festivales, ¿qué más? Los de siempre, los del año pasado y funciona así.
Y que a día de hoy el éxito más que nunca también se puede comprar, ese también sí, es un poco el problema
eso
de todo.
Obviamente.
Antes era más difícil que te vendieran un truño como algo bueno porque vino esa calidad de bandas de los 70, de los 80 y sin embargo a partir de los 90 empezó a caer, clarísimamente, y empezaban a venderte a cualquier grupo, había algunos que podían ser mejores y otros peores. Pero sí que es verdad que con una buena promoción detrás y mucho dinero te podían ya meter a cualquiera y ni de por asomo tenían ya los grupos la calidad de los 70, fijaos, y Purple, Zeppelin, Black Sabbath, yo qué sé, las bandas, ¿no? Aunque se quedaran muchas por el camino, como siempre, pero por lo menos los que llegaban tenían un nivel. Pero a día de hoy es verdad que tal y como funciona esto, casi coges a cualquiera, lo pintas, lo subes, lo metes en ciertos canales y
sí,
para
sí,
arriba,
está
¿no?
Claro,
hoy en día han cambiado bastante las cosas. Bueno, teníais, como bien habéis dicho, antes de que se formara el grupo, ya había muchos temas compuestos, ¿no? Porque vosotros estabais trabajando por vuestra cuenta. No sé si principalmente los que ya aparecieron en el EP, que eran, si no recuerdo mal, cinco temas, en seis temas, o ya incluso estaba encaminado este disco, ¿no?, que tenemos aquí en nuestras manos, Ensuciando el Silencio.
Bueno, respecto al EP, fueron bastante frescas las seis, frescas, digo, que nos pusimos a trabajar esas seis.
Sí, pero bueno,
buscando
sí,
un sonido y tal. Es más, ha venido ahora en el disco temas. Yo recuerdo la lluvia haberla tocado en la última etapa de Instinto, que la trajo Quique, pues con 18 o 20 años, no me acuerdo. Mira, tengo un tema, la lluvia y tal, ahí va, y ahí se quedó. Entonces, estás haciendo temas nuevos para un disco y vas siete y dices, oye, ¿y si metemos este? Ah, pues vamos a darle. Fíjate, pues tiene la friolera.
¿Cuántos 20 años? La canción tiene 20 años.
Sí, es así. Entonces. El EP fue más...
¿Es el único caso de un tema rescatado de aquella época? ¿O hay incluso alguna idea más o algún tema completo?
No, es el más antiguo, La Lluvia. Y luego, por ejemplo, Entre Tus Pies sí era de la época de... Yo creo que fue la primera canción que hice antes de las seis del EP.
Sí, eso es.
Lo que pasa que me metí con los arreglos, el jamón y tal, y se quedó ahí. Y como nuestra idea era, cuando acabemos la canción la subimos a la web.
No teníamos mayor pretensión, ¿sabes? No teníamos prisa, queríamos dejarla bien. Y al final eso alargó las seis primeras canciones. Igual están compuestas a lo largo de 4 años para hacer todo el proceso de encontrar el sonido, ir arreglándolas y todo eso.
Sí, y encontrar esto es un jack y esto es una tarjeta sonido. Ahí va, enchufa, suena y aquí sale una raya. O sea, todo ese proceso de aprender a grabar y tal. Porque el EP está hecho en casa, quiero decir, con un portátil.
Pero tiene buen sonido, ¿no? Ahora ya venía grabado con Jaguar Machá, claro.
Claro, esto está mucho más disco, más claro, más... El EP tiene mucha rabia ahí, ¿no? Más guitarrón y... Pero sí, está grabado en el portátil, vamos. O sea, que no tiene...
Y sobre todo el tema de los temas compuestos de hace tiempo, ¿no? Por vosotros. Lo preguntaba también porque se nota, ¿no?, que ahora mismo, hasta la fecha que tenéis el EP y que tenéis este disco... Sobre todo a nivel compositivo, pues vosotros dos, tanto el vocalista como el guitarrista, Quique Iván, para que la gente no lo sepa, ¿no? Pues sois un poco los que lleváis ahí, podemos decir, la rienda, ¿no?, de la composición hasta ahora. Lo que no sé si es precisamente porque vosotros formasteis la banda, empezasteis trabajando de esa manera, o sea, a partir de ahora que ya se asienta un grupo, realmente ya se va a trabajar un poquito más entre todos, que no tiene por qué, ¿eh? Porque en las bandas, pues, al final, cada uno funciona. Hay grupos donde compone un tío y les va de maravilla, y es el que mejor compone, pues sin más, ¿no? Pero en este caso, pues no sé si sí que pueden cambiar en ese sentido las cosas, ¿no?
Es que lo que ocurrió con el disco, yo creo que cuando llegó Aitor, igual tú lo recuerdas mejor, yo creo que estábamos buscando a la gente y lo ofrecíamos. Mira, este es el EP y estas son las canciones que queremos grabar en un futuro muy próximo. Y prácticamente le dábamos la demo de esos temas, salvo igual uno o dos. Y entonces la gente decía, pues vale, bien, ¿no? Y entonces, obviamente... Aitor entró, se ha quedado y obviamente estaban los temas hechos.
Sí, me acuerdo perfectamente de que me tuve que aprender los 6 del EP y los 10 del demos del disco.
¿Quieres tocar? Toma 16 temas. Pues bueno,
16 temas.
Entonces, a partir de ahora sí que se podrá currar igual de otra manera. Porque yo, claro, lo estoy diciendo suponiendo que la banda va a sacar un segundo disco.
Sí, hay cosillas ya, sí, hay unos temas hechos. Estamos por la mitad del disco.
Y ahí sí que
hay estoy deseando que Aitor me traiga dos. Porque yo hay épocas que me cuesta sacar un tema. Yo hice, después del disco, me hice 5 seguidos, más o menos del mismo rollo, pero ahora me quedo estancado, por ejemplo. Y entonces está guay que, por ejemplo, te traiga alguien un tema, porque no es solo el tema que te trae, te abre la perspectiva, igual estabas encerrado en un callejón, te abre la perspectiva y encima ese tema te da idea para otra cosa, ¿no?
Y hace que el grupo también sea más fresco, ¿no? Que no siempre haya una persona que está componiendo, sino, bueno, pues eso, que no tenemos miedo a abarcar más estilos dentro de la cohesión que crea el hecho de estar en Budasán.
Vamos, pero no hay vetos, ¿eh?
Sí, no hay ningún tipo de vetos.
Y eso que yo tengo claro, que sois una banda para mí sois una banda de hard rock, fundamentalmente. Lo que pasa es que si es una banda de hard rock, podemos decir que es muy camaleónica. Porque, claro, se nos puede venir a la cabeza desde, yo que sé, el rock urbano, ¿no? Por ejemplo, incluso, en algún deje. De hecho, ayer decíais, ¿no?, que hasta Parabellum, por ejemplo, para vosotros puede ser una influencia, lo puede ser Barricada. Puede serlo, yo que sé, grupos de hard rock, por decir más estándar, tipo Gotthard, ¿no? También nos podemos acordar, unos estribillos muy, pues, no sé, muy marcados, cuidados, líneas vocales también cuidadas. Y luego podéis tener algún otro tipo de deje, no sé, que pueda abarcar hasta incluso Héroes del Silencio, ¿no? Por decir, vamos, podía ser un poco los palos tan diferentes que se pueden englobar dentro de un estilo que sería el vuestro, ¿no?
Es que al final todo lo que has nombrado me gusta, quiero sí, decir, sí. Y voy a hacer un tema y depende de cómo empieza la guitarra o el ambiente que yo vea ahí, pues a partir de ahí hago la letra, igual incluso me tiro a una forma de cantar o a otra. Pero en concreto para Bellum, nosotros lo hemos flipado cuando tocaban en todos los sitios. Y yo, por ejemplo, la de Silenciosa Madrugada, yo la he hecho pensando, igual a la gente dice, pues a mí no me suena, a mí ese estribillo, no sé, no te voy a decir que me suena para Bellum, pero yo estaba pensando en ello. A mí para Bellum siempre me ha encantado.
Pero fundamentalmente una banda de hard rock, ¿o no queréis que se os encasille?
Sí, sí, encantado.
Hard rock, ¿no? Yo creo que hard rock, ahora, hard rock, como decimos, abierto. De hecho, ayer tocabais en un festival orientado al punk rock, ¿no?
De hecho, el setlist de ayer, quitamos sí. el single, quitamos temas que solemos hacer y fuimos cogiendo lo que pensábamos que empastaba mejor con el festi, que eran temas, pues, si quieres decirlo, más macarrillas, más de rock urbano. Y en cambio, la semana anterior en el de Gotar era totalmente lo contrario, intentamos coger más hard rock. Y eso al final pues también es una comodidad, porque te puedes acoplar un poco, porque si vas a un festival tampoco es con la cosa de decir, yo hago esta música y que, vamos, que se jodan los demás, yo es lo que toco. Si, joder, si tienes abanico para acoplarte, para estar más a gusto con la gente que ha ido a ese festi, ¿no? Pues eso al final es variedad.
Y pues siempre he presentado tu música, porque por ejemplo, si os piden versiones... Ya sabes que hoy en día, vamos, las bandas tributo en un festival ya dicen, no, si es que queda maravilla, porque como la gente va de fiesta y tal, y como no conocen al grupo, pues todo versiones, ¿no? Vosotros tocasteis una, que es la de Una Noche de Rock and Roll.
Sí.
Pero esto es Una Noche de Rock and Roll, pero vamos, que en principio presentéis vuestra música, ¿no?
Sí, sí.
Por eso digo,
claro.
que hay que también, en cierta medida, este es mi punto de vista, hay que contentar a la gente que está delante, pero un músico, yo sí que agradezco que sea cabezón y que me convenza de que lo que me está proponiendo es bueno.
Hombre, está claro. Sí, sí, como público, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo agradezco porque, bueno, no sé cuántas bandas te pueden dar en principio una sensación y a medida que vas calando el estilo vas diciendo, coño, pues lo que no veía en principio con tan buenos ojos resulta que poco a poco va entrando, ¿no? Y también yo creo que eso es bueno, ¿no? Convencer a la gente de que, mira, esto es lo mío y a ver si te gusta y a ver si te convence.
Sí, sí, está claro, está claro. Pero yo hay una cosa que he observado, me leo todo lo que sale de nosotros y hay una cosa que se repite un poco, que es curioso con el primer disco, que es, pues en el EP ya tenían un sonido tal, podemos confirmar que en el primer disco el sonido Budasan, ¿no sabes?
Sí.
De dentro de la variedad, pues tenemos nuestro, no sé cómo definirlo, es mejor preguntar a la gente
estilo,
que lo ha hecho, ¿no? Pero
nuestro estilo,
pero
estilo.
Sí, pero claro, no es un estilo, es que es un poco contrario a lo que estamos hablando, porque dices, joder, en una canción haces esto, en otra haces esto, en otra haces esto, pues igual ese es tu estilo, quiero decir, esa variedad igual es tu estilo, ¿no? Y la gente lo ha detectado con el primer disco. Y sí es una cosa. Al final es un valor que tiene el grupo fuerte, ¿no?
Es hacer las cosas un poco a tu manera, ¿eh? Las personas tenemos una forma de hacer las cosas y simplemente es que hagas lo que hagas, aunque sean facetas diferentes, se sabe que sois vosotros, ¿no?
Eso es, sí, eso es, sí. Pero al final es tu arma, es lo que tú dices. Tú es lo que buscas en un grupo al verlo, y yo creo que el grupo es lo que quiere tener para mostrar, ¿no? Al final, tu propia arma, ¿no?
Y también se consigue porque no sois... A ver, no hace falta reinventar un estilo para hacer algo nuevo. Tampoco es que haya que hacer algo nuevo siempre, porque no creo que lo hicieran... Rupturista, siempre lo he dicho, que la gente tiene muy mitificado los grupos de antaño, pero si estuviéramos en aquella época nos daríamos cuenta que tanto Led Zeppelin venían del blues como Deep Purple también venían del blues y fue como una evolución. Simplemente que le dieron un pequeño toque de personalidad, o un gran toque de personalidad que les hizo crecer. Y yo creo que en este caso es lo mismo, ¿no? Vosotros sois una banda, como yo digo, de hard rock, pero tampoco estáis cayendo en tópicos en ningún sentido. Es decir, son canciones como bien compuestas, buenas composiciones, estribillos que enganchan y tal. Es decir, música, lo que siempre he entendido por hard rock. Pero sí que es verdad que es tu propia voz, ¿no? Pues no es una voz que sea la típica, ¿no? Del estilo, una voz más, muchas veces más aguda, más limpia y constante en un registro, ¿no? Y eso es algo que vosotros simplemente tenéis, igual sin buscarlo, pero lo tenéis.
Sí. Con respecto a la voz, obviamente, porque es la que tengo, ¿no? Y...
Pero bueno, la sabes amoldar también a diferentes tesituras, ¿eh? O sea, es la que tienes, pero la sabes modular.
Sí.
Bueno, lo intentamos, al menos.
Al final, bueno, pues eso. Recogemos las influencias que habéis comentado, ¿no?, que se han comentado, están claras en el disco, pero luego se pasa de alguna manera por el filtro Buda Sam, ¿no? Un poco, no escondemos las influencias de Barricada, Héroes o Sangre Azul, pero sí que es cierto que no, se pasan por el filtro Buda Sam y así las canciones, los temas van adquiriendo su propia personalidad.
Bueno, pinchamos algo más del disco para ir presentando también los temas. Ya vamos conociendo un poquito más a la banda. Yo, un disco que tengo que decir que es, pero que muy recomendable, este Ensuciando el Silencio. No lo digo porque estéis aquí, porque así me lo parece. Y para demostrarlo, pues que mejor que poner algún otro tema que os dejo elegir a vosotros. Siempre me gusta dejar elegir a las propias bandas.
Sí,
a ver.
El silencio.
Venga, hemos puesto Sobre Cenizas, que bueno, parece un arranque de disco que pone el nivel a una altura para de ahí en adelante importante. La mantenéis, ¿eh? Pero ya ponéis el listón ahí bastante alto con un temazo como Sobre Cenizas. ¿Y ahora qué ponemos?
Venga, pues ponemos Sin Tu Aliento, que vamos a presentar el videoclip. Aquí lo diremos en exclusiva el 10 de noviembre. Entonces, para que vayamos calentando motores un poquito.
Pues mira, noticia encima en exclusiva. Próximo videoclip de este tema que vais a escuchar, de Buda San, Sin Tu Aliento, dentro de Ensuciando el Silencio, su primer larga duración.
Siento que me muero, ya no puedo estar, ya no puedo.
Bueno, pues ahí tenéis este tema que habéis escuchado, Sin tu aliento. Como decimos, próximo videoclip de Buda Sam. Supongo que ya con ideas para el videoclip. ¿Algo que podamos adelantar o esperamos a que lo veamos?
Pues, ¿qué te vamos a contar?
Adelanta, adelanta.
Sin tu aliento, bueno, es un tema homenaje a toda la gente que nos sigue a los conciertos, ¿no? Que deja su aliento ahí con nosotros. Entonces, el videoclip va a estar enfocado un poco, pues claro, al tema al tema este, ¿no? Y para ello, bueno, pues hemos grabado, hemos registrado imágenes en el concierto que dimos en el Achurro Rock Fest de Bilbo Rock. Y bueno, la verdad que no hemos visto ningún adelanto, pero bueno, la cosa promete.
Uh-huh. El otro que elegisteis, el primero fue Sobre cenizas, que es el que hemos pinchado antes. Y que ya digo, para mí, no solamente que sea un tema pegadizo con un estribillo grandioso, es que además es un gran tema que lo habéis puesto de inicio y que muchas veces cuando se pone un tema tan bueno al principio de un disco, luego ojito que hay que mantener también el nivel, ¿no? Que luego no sea el resto una decepción en el sentido de que no llega a ese nivel, ¿no? La verdad que es un temazo para abrir, ¿eh? Digo, no solamente directo, no solamente todo lo que se puede decir con gancho y tal, sino que además es, bajo mi punto de vista, si tuviera que elegir un tema que rescataría, si tuviera que elegir uno entre todos, sería precisamente ese. Y muchas veces no suele coincidir con lo que suelen ser los singles, pero en este caso para mí sí.
Estaba bastante claro que yo creo que iba a ser el primer tema, porque sí, la verdad que nos pegaba para abrir el disco. Es un tema que te introduce, ¿no?, de lleno, te mete enseguida en lo que es el disco. Entonces era perfecto.
Bueno, luego el sonido de la obra, que es fantástico, con Yagoba Ormachea. Habéis grabado, bueno, ya hemos hablado de él. Sin ir más lejos, el otro día teníamos aquí a Zeus and Lakes, que también habían grabado con él. Y aquí en Vizcaya ahora mismo, pues yo creo que es una de las personas que más reputación está consiguiendo en base a trabajos a la producción, que siempre dejan un resultado muy limpio, se escucha todo muy nítido y no sé, que yo creo que sabe sacar partido, ¿no?, a lo que puede ser cada detalle de una canción. Vosotros, pues evidentemente, si la habéis elegido, será por algo, ¿no?
El trabajar con Yagoba ha sido genial, sobre todo en el tema de las ideas, ¿no? Como productor que tiene, de lo que tú le llevas al final, él siempre se hace una idea, ¿no?, y te sugiere cosas que están prácticamente todas al final plasmadas porque nos convence, o sea, porque el tío como músico es un espectáculo. Uh-huh. Y trabajar con él ha sido muy grato.
¿En qué sentido ha podido aportar, por ejemplo? ¿Qué ideas os ha podido dar o qué le ha podido aportar al disco que probablemente sin él no hubiera tenido?
Bueno, pues sobre todo son arreglos, detalles, cambios, sí, en temas, sí. Porque tú al final, nosotros igual había temas que llevamos 2 años dando vueltas entre probar gente, y entonces tu mente no se imagina después del segundo estribillo ahí que pase algo, ¿no? Y entonces alguien que lo escucha por primera vez, encima con esos conocimientos, pues dice, aquí no podéis volver a meter esto. Mira, si cogéis esto y de repente lo oyes, lo que sí te avisa es, si trabajáis conmigo, tener la mente abierta. Porque claro, al final es tu canción, la llevas oyendo 2 años y que alguien coja y haga ta 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 y le dé la vuelta, pues
me parece que te la va a destrozar.
Claro, ¿sabes? Nosotros
tú ya tienes una idea muy clara de lo que llevas, y no recuerdo, abres un poquito la mente al final.
Recuerdo un ejemplo claro que es la Sin tu aliento, que la acabamos de oír, era un tema que yo cuando lo hice, no voy a esconder, me encanta Sangre Azul, y el tema empezaba con el teclado, se presentaba con el teclado y luego iban entrando las guitarras y luego rompían y dice, esto se hace eterno. Y digo, pues es flipante esta progresión. Mira, cogió, según le llevas la maqueta, corto aquí, mira, escucha el estribillo que empiece toda la vez. Otro empiece. No te voy a decir, en ese momento dije, pues no sé si es mejor ni peor, es diferente. Pero bueno, obviamente, como nos hemos puesto en tus manos y tú crees que esto es pesado, pues vamos a hacerlo así. Y ya me acostumbré y digo, es brutal este empiece. Pero nosotros, el empiece era totalmente diferente, duraba 1 minuto. Porque empieza el teclado, entra el bajo, entran las guitarras y luego ya rompía la melodía que hay, ¿no?, previa. Y ahora directamente empieza con esas voces. Entonces, pues ese tipo de cambios que nosotros no hubiéramos hecho. Tú ya, si llevas con una canción 1 año o 2 trabajándola, es imposible que tengas la suficiente frescura para coger un día, te levantarte y decir, voy a cambiar todo esto, porque no, la canción es ya, en tu mente es así. Entonces necesitas a alguien externo, encima con esos conocimientos musicales, fallos que le llevas, pues como músicos que somos autodidactas, hasta de armonía, ¿no? Y a ver, si este está haciendo esto, ¿cómo te pones tú a hacer esto? Uy, pues es verdad, esto es lo que nos sonaba algo raro, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, que te tienes que poner en manos de un músico que controla todos los parámetros y darle libertad, porque es, al final para eso estás con alguien.
¿Ideas como la del saxo, por ejemplo, en Silenciosa Madrugada parten de vosotros o también pueden partir de él? Porque en principio es un instrumento, además, que, hombre, puede estar vinculado perfectamente al rock, pero no suele ser lo más habitual. O sea, por lo tanto, es una idea que igual, pues no sé, una banda como vosotros, guitarra, bajo, muy muy clásica, ¿no? Bajo, batería, voz, pues igual no es algo que os surja de manera así espontánea, pero me ha llamado la atención, ¿eh?
Porque... Sí, esa cuando estábamos haciendo las primeras tomas, ¿no? Estábamos grabando las primeras tomas y llegando al final, que Kike empieza a hacer un solo, de repente, pues eso, está trabajando y dice, hostia, aquí un saxo le viene, ¿os importa? Pues sí, te pregunta, ¿estáis dispuestos a ampliar, por así decirlo, el registro, ¿no?, musical de la banda? Porque claro, lo que comentas, no es un instrumento habitual. Oye, pues a mí me parece de puta madre. A mí, por ejemplo, yo escucho los finales de Bruce y se me pone la piel así. O sea que, bueno, vale, pues ya está, pues metemos un saxo. O sea, si tú estás dispuesto, él te da ideas. Te da ideas.
Pero claro, luego es que habéis encontrado un saxofonista.
Sí, bueno, eso no había problema. Él conocía a varios, yo también conocía, y nada. Sí. O sea, eso no era problema, conseguir al músico. Nada más le dije yo desde el primer momento.
En este caso, vamos, casualmente... Saxo sí que...
Sí, tengo un buen amigo que toca el saxo, o sea que le dije, si no encuentras a nadie, le llamo ahí a mi colega y esto te lo hace en un plis. O sea,
claro,
que...
y os decía también si podía venir de Yagoba la idea, por el tema de que él escucha una amplitud musical muy grande. También, a veces, puede ser llegar a ser un poco popero, os lo he dicho a veces, ¿no? Que tiende mucho a reblandecer las canciones, tiende mucho a veces a quitar guitarras solistas, que a mí, por ejemplo, me encantan y es algo que viene de siempre, ¿no? Y él, por ejemplo, Yare lo hizo más en el primer disco de Yare que en el segundo, por eso me gustó más el segundo, porque tenía más guitarras precisamente. Entonces, claro, en ese aspecto también a veces puede tender a meter este tipo de cosas y también en algún aspecto a reblandecer el sonido de la banda, o no tiene por qué, ¿no? Porque sabe también, recordemos que hizo Sand Lakes, que es la que vino, la banda que vino el miércoles, es una banda de metal extremo y la ha sabido producir él, o sea que al fin y al cabo.
No, bueno, al final es lo que tú le permitas hacer, ¿no? Pues bueno, ha habido... La mayoría de las ideas que ha puesto se han realizado. Pero bueno, al final siempre tienes que ser un poquito crítico, que tampoco todo lo que diga, pues lo que dices, ¿no? Te puede sacar un poquito de tu estilo.
Hombre, tuvimos una reunión previa, obviamente, antes de grabar un disco, y él pues te dice... Nos estuve viendo en la cúpula, en la presentación, y nosotros le dijimos... Bueno, conoces nuestro sonido, queremos... Y él no te pone ningún problema, no hay ningún problema. O sea, él ya de partida entiende tu sonido. Luego, obviamente, luego viene todos los arreglos y los matices, porque dentro de un sonido, ¿no?, guitarra distorsionada, un poco alta, muy abiertas en estéreo, pues él intenta decirte algo y tú dices, pues bien, mal, un poquito más alto, pero bueno, ya estás en un parámetro muy muy pequeño. No, no de repente suenas, no sé...
Lo que sí que hablábamos ayer, voy a desvelar un secreto, ¿no? Porque claro, cuando le contáis cosas, voy a decir a un periodista, pero bueno, yo no es que sea periodista, pero alguien que tiene un micrófono delante, luego las puede largar, ¿no? Y sí que hablábamos ayer de que, por ejemplo, en comparación a cómo sonáis ahora en directo, después de ver el concierto que vimos ayer, la banda en directo gana en potencia muchísimo, ¿no? Y me comentabais, igual el disco podía haber subido un poco más ese nivel. A lo cual yo tengo que decir que tampoco está nada mal que la sensación en directo siempre supera la del disco. Porque yo he revalorizado muchos discos después de ver a un grupo en directo. Resulta que veo al grupo en directo y me gusta. Y el disco que no me gustaba tanto, parece que cuando vuelves a él, esas sensaciones que tienes de la banda en vivo parece que se te quedan un poco en la mente y el trabajo a su vez parece que sube enteros. Al contrario, suele pasar cuando tienes un disco muy bueno, que luego resulta que la banda no te convence el directo, que parece que ya el disco tampoco te gusta tanto. Por eso digo que siempre es mejor, bajo mi punto de vista, que las sensaciones en directo sean superiores.
Sí, 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 la verdad es que... Hombre, no... Para conseguir la claridad que tiene el disco también, pues bueno, se han bajado un poquito las distorsiones, no suena tan potente igual como lo habíamos imaginado, y claro, eso se compensa en directo. Vas a ir con tu ampli, le das tu sonido y entonces pues ya con eso va a sonar más potente. Y luego, bueno, pues el hecho de que en directo siempre el sonido, el volumen y la sensación que te crea la guitarra escuchándola en directo, pues siempre es diferente, ¿no? Es mucho más potente.
Y bueno, también unido, perdona, pues eso, que yo creo que Budasan es una banda hecha para el directo, entonces es normal que ahí ganemos, ¿no?, respecto al disco.
Y bueno, aparte, como habéis también, tengo que decirlo, ¿no?, igual hay gente que tiene en mente la oportunidad en la que hablamos sobre vosotros en Rungorri, que la verdad que, pues, tengo que reconocer que aquel día, pues, nada salió bien, ¿no? Yo veía un grupo que le faltaba estar empastado, cohesionado, suficientemente ensayado, diría yo, en aquel momento. Y aparte, claro, si tampoco cuentas con el sonido en condiciones y tampoco te puedes escuchar bien desde dentro, pues hombre, salió como salió, ¿no? Pero lo que vi ayer, después de unos cuantos meses, me parece que es, vamos, como la noche al día, la diferencia. Una banda que sí que demuestra que lo que tenemos aquí aquí recogido en estos temas es capaz de llevarlo al directo. Yo no sé si ha habido una progresión también ahí en los directos, que habéis ido ganando, si os habéis puesto las pilas, si simplemente aquella vez fue una mala noche y lo que sí que es más normal es lo que vimos ayer, ¿no?, en la sala de Dasca, donde, sin que se enfaden el resto de los grupos, con el punto de vista en cuanto a actuación, que todos estuvisteis muy bien, pero yo la sorpresa me la llevé precisamente con la banda que ya había visto en directo anteriormente, en lugar de con las otras que nunca les había visto en vivo. Hay un trabajo ahí detrás, ¿no?, para llevar esto al directo.
Sí, lógicamente, bueno, el concierto del Rungorri fue el inicio de gira y, bueno, el primer concierto también de Ander, había nervios por todos sitios, las condiciones de sonido no fueron las más idóneas y al final, pues, todo influye, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos muy a gusto, habían pasado ya meses desde mayo, desde el primer concierto, este mes hemos tocado todos los fines de semana y hemos trabajado en el local duro, entonces al final los resultados se tienen que ver, ¿no?
La seguridad que me transmitió la banda. Si es que hay muchas veces tú ves a una banda que no tiene su día, pero ves que tiene una seguridad, ¿no?, en lo que está haciendo. Esa sensación al final siempre queda ahí, que también se refleja en la actitud. O sea, ¿cómo conectáis con la gente? Vamos, ya os digo, yo creo que lo de ayer, si lo repetís mucho, van a llegar, vamos, muy buenas palabras sobre lo que podéis hacer encima de un escenario, que es donde la música, de verdad, se tiene que valorar. O sea, que simplemente decir eso, que hay una progresión ahí tremenda. Luego, por cierto, habéis hablado de influencia de gente como Sangre Azul. Cuando hablamos de hard rock, pues hombre, si hablamos cantado en castellano, pues probablemente se nos venga a todos a la cabeza Sangre Azul. Pero ¿cómo ha evolucionado también la música? A vosotros no se os permitiría seguramente hacer los textos que tiene Sangre Azul, ¿eh? O sea, no. A nivel de madurez, lo que contáis en las letras, es una influencia, pero sin embargo el fondo es completamente distinto. Yo no sé si podéis escribir una canción tipo cuerpo a cuerpo a día de hoy.
Pues no me tira mucho. O sea, yo cuando escuchaba Sangre Azul, que era un adolescente, lo flipaba, porque era un grupo que decías, ¿cómo puede haber un grupo aquí?, ¿no? Porque todo lo bueno venía de fuera, antiguamente. Yo lo veía así, quitando la excepción que estaban los Barón Rojo y tal. Todo, los grupos, si venía un grupo americano, tenía que ser bueno, ¿no? Luego te das cuenta con el tiempo que no era así. Pero bueno, Sangre Azul lo flipaba y lo único que las letras, pues la 1, la 2, la 3, todo hablan de lo mismo. Claro. ¿Sabes? Todo hablan de lo
en
mismo.
En aquel momento era.
Y digo, natural, joder, cuenta otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, pero la música para mí es brutal. Entonces tú puedes coger esa forma de componer esa música y hablar de, no sé, de otra cosa diferente o plantear un problema. Y entonces, pues ya queda una canción para mí redonda, ¿no? Porque, joder, hay discos que no vas a estar diciendo cómo me duele el corazón las 10 canciones o cuánto te quiero, es que joder.
Sí, parece que todos esos temas eran en torno, ¿no?, al amor y a...
Sí, pero al final era la imagen de ellos, ¿no? La imagen del pelo cardado, tal, de Bon Jovi, vamos a hablar para las... o hacer canciones para las chicas, ¿no? Sí. Y cosas de esas, ¿no?
Es curioso eso, lo que antes funcionaba, pero hoy en día estoy seguro que se haría así, sería un bodrio. Evidentemente hay un nivel también de exigencia mayor para una banda de hoy en día, ¿eh?
Puede ser, y sobre todo haciendo castellano, porque luego hay, a ver, lo mismo que hablamos de estilos de música en referente, pues reggae, rock, hay diferentes maneras de escribir, depende del tipo de música, ¿no? Uh-huh. Hay gente que va muy directa, por ejemplo, los grupos de ayer era un estilo de música que van a saco, ¿no? Y hay frases que, por ejemplo, en el nunca, no me puedo permitir, creo yo, en el estilo de música que hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar a cristales rotos, lo mal que están las cosas, pues cómo alguien puede estar tan desesperado para plantearse quitarse la vida o quitarse el medio, ¿no? Pero no voy a meter en una frase la puta sociedad, que no va con nuestro estilo. Esto es el hard rock y darle un poquito la vuelta a las temas, igual un poco por el lado poético Y bueno, también tengo muy alto, por ejemplo, la forma de escribir, que lo has nombrado, de Bombo, Líderes del Silencio, que me parece un tratamiento del castellano brutal. Y entonces, lo mismo que trabajas unos aspectos en una canción, musicales, se pueden, los líricos, joder, tienen mucho para explorar. Y por ejemplo, el disco que estás ojeando, lo mismo que ofrecer a la gente, nos planteamos poner las letras. Y entendemos que, o por lo menos también, eso fue una cosa mía, ahora me estoy llevando, porque hay gente que dice, joder, no entiendo ahí lo que dices y tal, yo pensé que se entendía mejor. Pero quiero decir, a ver, tú escuchas la canción, ¿vale? Y yo te voy a aportar, si compras el disco, bueno, es para que te lo compres, pero bueno, quiero decir que estás ojeando el libreto, y te voy a dar una idea o una imagen, no para influenciarte, pero para aportarte algo más, porque yo he hecho este tema. Entonces tú ves el dibujo, ves la frase y luego escuchas la canción. Yo te he puesto en el terreno. A partir de ahí, obviamente, entiende lo que quieras, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya te encamino un poco. Porque eso sí me pasó. Por ejemplo, yo me cogía los discos de Héroes y los flipaba con las letras y digo, pero vamos a ver. Me la escuchaba 20 veces, ¿de qué hablas? Hasta que veía en una entrevista que estaba hablando no sé qué y lo entendía. Hostias, ahora me gusta más. Pero tampoco quiero que la gente se vuelva loca, pero sí un poco dejar cositas abiertas, ¿no? Porque yo creo que eso le anima a la gente. La voy a volver a oír, porque creo que ahora la he entendido. No sé, es un poco misticismo, ¿no? Pero, no sé, pienso que también hay un gran valor, ¿no? En las canciones, en las letras.
Al final el mensaje no lo da tanto el que escribe como el que lo interpreta, ¿eh?
Eso es.
Entonces está bien que tampoco, aunque tú quieras decir algo, si una persona lo interpreta de otra manera, casi dices, bueno, pues que lo interpreta así, porque a mí me ha pasado también al contrario, ¿eh? Canciones que me gustaban mucho, me han dicho de qué iban, y casi que digo, pues ahora no me gusta tanto, porque pues, yo le daba un significado,
eso es,
muy mío, ¿no? Que además tendemos, cuando está esa ambigüedad, no sé por qué, si te das cuenta, tú pones una figura ambigua y tiendes a darle la forma que a ti te gustaría de ella. O sea, tú ves esa figura, o en este caso entiendes esa letra, como a ti te gustaría que fuera, o tú quieres interpretarlo, quieres que diga lo que a ti te gustaría que dijera. Entonces, por eso te gusta más. Y muchas veces cuando te encaminan tanto, también puede pasar lo contrario.
Pero si te ocurren los 10 temas de un disco que estás oyendo, eso es un poco...
¿El qué? ¿Que interpretarlos tú mismo?
Eso, los todos.
Bueno.
No sé. Volvemos a la variedad. Uno que no sabes por dónde pillarlo, otro es súper claro. Otro... No sé,
sí, eso es.
Yo todo el rato me gusta estar cambiando un poquito, porque pienso que al final es más entretenido cuando estás haciendo algo, aunque no sea oír música, ¿no? Un poco la variedad, no meterte aquí y estar una hora haciendo lo mismo, es como, no sé.
Es lo que tú dices, es misticismo, hay que leer un poquito, no sé, que me está viendo lo de quema garganta, ¿no? Y lo que dices, por ejemplo, que refleja un estilo también, o sea, refleja de dónde venís a nivel musical, ¿no? En el sentido de, para esas pequeñas joyas de vinilo que cuando llegaban a nuestras manos no paraban de dar vueltas y más vueltas, ¿no? Eso es algo que varias generaciones ya no han conocido, ¿no? Lo que es esa magia, por ejemplo, ¿no? De escuchar un vinilo, sí. de trillarlo, ¿no? De casi analizarlo, ¿no? De analizar la música. Hoy se disfruta todo de una manera muy diferente.
Diferente,
también, ¿no?
Diferente. Muy diferente. Pero, por ejemplo, el texto de dar vueltas y más vueltas cuando acaba el punteo de en quema garganta, nos quedamos ahí diciendo, dando vueltas. Y yo entiendo que la gente dice, la chorrada, que viene esto, ¿no? Y entonces, pues al final yo, además es como, esa canción es como, tiene forma de, ¿cómo decirlo? Como rueda, no es envolvente, ¿no? La forma de cantar, bueno, así, y luego de repente viene la caña y se vuelve a parar. Es como la imagen de un vinilo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que intenté plasmar con esa canción. Pero... después del punteo, lo que estaba diciendo es que es eso, es que es un, estás dando vueltas con un vinilo. Y entonces eso, si igual no hago esa descripción, yo entiendo que tú puedes decir, bueno, aquí viene esto porque se ha fumado algo y ya está dando vueltas, vale. Pero yo creo que eso sí aporta.
Sí.
¿Eh? Y dices, hostia, está. Y ya lo relacionas, y esa parte que podía parecer una tontería, coge mucho sentido.
Claro.
Coge mucho sentido.
Pero bueno, entonces, además tengo que decir que tampoco es lo mismo dar unas pistas, como tú haces aquí. Que si dijeras, no, esta canción habla de esto y se acabó.
Sí,
y
tienes que pensar así, porque
claro, yo lo digo. Claro, no. Ahí está la diferencia. Oye, el bonus track de Sidia, ¿qué historia tiene detrás? ¿Por qué un bonus track? Evidentemente, si es un bonus track, será porque algo diferente al resto o alguna historia especial tiene, ¿no?
Pues bueno, ese bonus track, estábamos ya en mitad de grabación. Y no sé si lo comento un día. Oye, acabo de hacer un tema el otro día en casa y lo voy a meter en el disco, pero... Joder, pero no, es una paranoia, ¿eh? Cogí la guitarra, le llevé la guitarra a Yagoba y le dije esto. Y dijo, él suena guay, pero joder, igual le metemos un piano. Y le digo, hostia, es un piano, vale, pues lo hacemos con piano. Y le digo, y si lo hacemos en mono ahí, rollo antiguo y tal, y empezó así. ¿Y de qué habla? Y le digo, pues bueno, tiene dos partes diferenciadas. Una es un homenaje al propio disco, o si quieres verle una recompensa, el que se lo ha podido tragar, de repente le salta eso, y lo que hice es el texto juntando todos los títulos de las canciones, ¿no? Pues, como un regalo, has llegado hasta aquí, pues bueno, un regalo para ti y un homenaje para nosotros también, sí. Pero has llegado hasta aquí y cantamos a nuestras canciones. Y ya arregló enseguido, tiene también un toque un poco así de hacia críticas, que es lo que se dice siempre, ¿no? Pueden ser buenas, malas. El problema es si yo hago algo para hacer daño. Ese es el problema, ¿no? Por eso empieza con ese texto que es un poco cruel. No hay que ir a hacer daño en nada en la vida. O sea, tú ahora me, como has dicho, mira, lo del Drungorre fue una mierda y tal, vale, pues vale. Pero que es una que, no, es verdad.
Está, no es que una mierda, no salió bien el concierto, pero está, sí,
pero bueno, quiero decir, se dice, se habla, crítica. Pero de ahí a hacer daño con todo lo que eso lleva, pues está mal en la música y en todo. Entonces por eso se llama un poco, sí, engloba esas dos ideas, o sea, hablas del disco y a la vez dejas ahí un mensaje un poco. Y me parece genial para acabar el disco. No te lo esperas, es una canción que acaba de repente.
Sí, además, y yo creo que acá no vas a tocar en directo como tal, ¿no?
No, la hemos disparado a veces, queda brutal, porque sí, hacemos claro. El último tema y cuando estamos aún con el final, de repente salta de sitio. Entonces, cuando ya Ander, si tiene una crecida a la hostia, se va al micro y la canta, ¿no? Ya, con la gente que nos ha ido a ver y es un momento mágico al final. Sí. Pero sí, la disparamos directamente por el PA y queda guay.
La verdad que a mí este tipo de detalles me encantan, ¿eh? Para las grandes obras, terminar precisamente con algo diferente. Si os fijáis, casi todos los grandes discos tienen un detalle al final, ¿eh? Ya sea pista oculta, ya sea un tema diferente, un tema que rompe con todo lo anterior. Y la verdad que...
A mí me gustaría, si se puede, mantener la tónica.
¿Y qué os habéis encontrado a nivel de críticas hasta ahora? Que el disco voy a hacer algún tiempo, ha salido además con Maldito, que os lo habrá hecho llegar, supongo, a más sitios de lo que habéis podido llegar por vuestra propia cuenta, por lo tanto habrá más opiniones también. Yo igual soy muy bien pensado y pienso que de forma general la gente tiene siempre buena voluntad. No sé, siempre no es así, pero de forma general sí que pienso que cuando la gente hace muchas veces daño, igual es de forma inconsciente, porque... no sé, por diferentes motivos, ¿no? Pero hasta ahora vosotros, ¿qué os habéis encontrado? ¿Buenas críticas, buena respuesta, buenas opiniones sobre el disco como la que yo estoy dando ahora mismo y la que se va a poder leer en la crítica que pronto vamos a publicar?
Pues yo todas las que he leído, la verdad, que han sido muy muy buenas, muy positivas. O sea, no nos podemos quejar, yo pienso.
Claro. Igual vamos a esperar.
Vamos a esperarle a vosotros, pero...
No, pero no. Digo que es positiva, ya lo estoy diciendo aquí, ¿no? Además, el título del disco, ¿no? Ensuciando el silencio, que viene un poco pues al tenor de que son canciones que evidentemente yo diría que rompen el silencio, ¿no? Porque ensuciarlo con la maravilla que son aquí, ¿no? Con las buenas canciones que hay, yo creo que tampoco es la palabra, ¿no? Pero el título de la obra va por ahí, ¿no? Sí. De que además creo que decís por ahí, ¿no? Gracias por dejarnos ensuciar vuestro silencio o algo así. Precisamente con estas canciones.
¿Cuál sería la palabra?
Sacarle brillo al silencio, no lo sé.
Sacarle brillo.
No lo sé, pero desde luego...
Nah, pero eso, mira, no... Me parece un poco... Lo dices tú, pero yo no puedo... Es un poco pretencioso.
Claro.
Salgo en la portada y con unos folios en blanco, que además es una portada conceptual, que quiere decir, de la guitarra sale algo que está por escribir. Entonces nosotros tenemos que coger... Y a mí me parece más, vamos a ensuciar el silencio a nuestra forma, que ensuciar no quiere decir... Claro, lo ligamos a algo despectivo, pero no tiene la necesidad, pero tampoco me ve diciendo, voy a hacer brillar el silencio, ¿no? Eso, soy la hostia.
Bueno, romper el silencio, yo no sé.
El romper lo estuvimos valorando, sí, además igual lo comentaste tú, ¿no? Pero al final sí, quedó un poco...
Hombre, los 80 habría pegado mejor, romper el silencio, yo creo, se rompía todo en aquella época.
Por dónde va el título, que me parece fantástico el título, además... Que además para la música, pues hombre, pues evidentemente se entiende que vas a escuchar algo. Y pero que ya digo, que ensuciar en principio parece como tan negativo, esto de nada tiene de negativo, de verdad. Por eso sobre todo lo comentaba. Y además, pues bueno, os doy la enhorabuena por el disco. Pero creo que es un fantástico disco, lo digo de verdad, muy recomendable, porque nos llegan muchas bandas de hard rock, hay mucho nivel, como he dicho, pero agradecemos que haya grupos que sepan aportar ese algo más. Que tal vez no estén reinventando, no estéis reinventando nada, pero sí que tenéis una base que bebe de lo más clásico y lo sabéis traer a la actualidad a vuestra manera. Sabéis decir cosas que yo creo que tienen más profundidad, es decir, que no es, no sé, muchas veces escuchar bandas que pueden estar muy bien, pero en cuanto a significado están vacías. Pues bueno, yo creo que aquí tampoco está vacío ese significado. Hay que, bueno, a nivel mental viene muy bien darle alguna vuelta al cerebro y analizar los textos y saber también sentir la música, porque la música es para sentirla. Y son las cualidades que veo en este trabajo, que yo creo que no son pocas, desde luego. Así que gracias por haber estado aquí y que os deseamos lo mejor en el futuro, que las puertas siguen abiertas, a que vengáis aquí para el siguiente disco, que sigáis haciendo conciertos, que supongo que lo seguirá viendo, aunque sí. Veía por ahí una lista y el de ayer era el último que venía anunciado, pero supongo que habrá más a partir de ahora.
Sí, está, no sé si el del 29.
29 de noviembre en el Sentinel junto a
Antigua
de Madrid. Sí.
Sí.
Es que Antigua es que no sabía ni que venía. Le voy a decir, voy a escribir a Juan Olmos. Le voy a decir que cómo puede venir a Bilbao el 29 de noviembre y no me ha dicho todavía nada. Antigua les hemos traído nosotros a tocar aquí en dos fiestas ya.
Que yo creo que está 100% confirmado, ¿no? Como lo está llevando Paco. Sí. Paco está en contacto con él, pero yo creo
que no se acuerda nadie de mí. Ese es el problema.
No, ya te lo confirmaremos. Mira, nosotros lo tenemos puesto tampoco, ¿eh? Sí. Lo que sí es verdad que después de ese concierto hasta diciembre vamos a sentar un poquito a hablar. Vamos a llevar algún tema nuevo, vamos a refrescar la mente, porque claro, un bolo el otro día, 45 minutos, un set, venga, y pa, hora y media, pa, y también, aparte los directos, estar ensayando 2 días a la semana, lo mismo, de repente llevas un tema y es un balón de oxígeno. Uh-huh. Y no por más ensayar sale mejor, quiero decir, o sea, las canciones las sabemos de cabo a rabo, luego pueden pasar situaciones como las que nos han pasado, porque la anterior semana después del de Gotthard fue un concierto muy malo. Fue un concierto muy
malo.
Hay
que reconocerlo.
El anterior a este. Ayer sí, fue. Yo estuve comodísimo y el otro día volvió a pasar que estuvimos una hora con el técnico todo preparado, sonaba guay. Fue a empezar el bolo y aquí, ¿qué ha pasado? Alguien ha tocado todos los botones. O sea, no se oía nada y no salió fatal. Y entonces, de vez en cuando te viene una así y dices, joder, si no es por ensayar. O sea, no es por trabajar, no es. Se juntan ahí una serie de factores que dices, pues joder, ¿cómo hemos podido tocar así tan mal? No tan mal, sino que empieza a haber fallos, uno no se oye, se pone nervioso, el otro tal, y ya te arrastras y te vienes abajo. Pero sí es un poco, tienes razón en lo que dices, porque lo único que hicimos el otro día, aparte estaba sonando mal, fue poner jeta y dar la cara. O sea, y vamos.
No.
Claro, en el primer bolo si te pasa eso porque tú vas pensando que salga bien, que sale bien y sale mal. Entonces ya, bueno, parece sí. Que te hundes. Pero luego sí es verdad que cuando tienes más tablas dices, está saliendo mal. Además tú te miras y nos miramos entre nosotros y dices, joder, qué mal suena esto.
Pero ya veréis como a medida que ganéis esa seguridad que por ejemplo yo vi ayer, incluso los días que hay mal sonido, los nervios desaparecen y se sacan adelante los conciertos.
Hombre, me imagino. Sí,
de otra manera. De
sí, hecho, claro, que hace claro. Falta tablas y ponerse ahí en el escenario es mucho claro. Más difícil de lo que parece en realidad. Claro. Y obviamente, pues vas aprendiendo. O sea, no somos los mismos que cuando tocamos en la cúpula.
Claro que sí. Pues bueno, ya os digo yo que al final esos conciertos también saldrán adelante porque malos conciertos o malas condiciones va a haber siempre en alguna ocasión.
Sí, está claro.
Bueno, pues lo dicho, que gracias por haber venido aquí y para terminar la entrevista, si queréis añadir algo, lo que queráis, algo que se haya podido quedar fuera, algo que no os he preguntado, y dice Antonio, pero bueno, nos preguntas por esto, ¿eh? Si queríamos contarte esto.
Bueno, no le vamos a dar la palabra a Aitor, que no ha hablado nada, entonces bueno, ahora va a hablar 5 minutos y ya nos vamos.
Agradecer bueno, a todos los seguidores que tenemos por ahí, que nos estarán escuchando, y como no, a vosotros, Antonio y María José, La Mirada Negra. Y os recomendamos que escuchéis el programa, que merece mucho la pena. Yo personalmente lo escucho, ¿eh? Y nada, para los seguidores también, pues nada, que tenéis la web www.budasan.com. Ahí podéis seguir un poco la actualidad del grupo.
Bueno, pues aseguro, por lo menos aseguro que el programa este es de los que se hace con buena intención. Y cuando hacemos una crítica, también. Positiva o negativa. Y bueno, y vamos a poner el tema. ¿Cuál ponemos?
Cristales rotos.
Venga, cristales rotos, así la encuentro. La número 7, María José, nos la seleccionas. Y nada, un temita más de Instrucción del Silencio de Budasan. Hasta otra, ¿vale?
Venga, adiós.
¡Va! llagas en la frente. La luna no sabe llorar. Alumbra los escombros, mordiendo soledad. Caras que al pasar no quieren hablar. Ni un cigarro en el bolsillo. Viento y soledad, calles de cristal. Poca piel hacia algún suicidio. Una carta sin vida ni voluntad.
Habéis tenido a la gente de Buda Sam, con los cuales hemos estado charlando largo y tendido, presentando su música, presentando su obra, Ensuciando el Silencio. Ayer estaban tocando en la sala de Asca de Baracaldo y estaban haciéndolo pues junto a otras bandas más que interesantes. Chabolo 13, La Vieja, Arma Masiva y Buda Sam fueron los grupos que tocaron el día de ayer en la sala de Asca, en ese Caña Rock. Y os vamos a hablar un poquito sobre el festival, precisamente, sobre esas actuaciones, brevemente. Pronto las comentaremos pronto en la web también lo que dieron de sí los conciertos. Pues bueno, empezando por Chabolo 13, que estuvieron pues interpretando canciones de punk rock con influencias, pues además hicieron alguna versión de Silencio Absoluto, de Piperrack. Van un poquito por ahí los tiros de esta banda, que bueno, pues nos hizo disfrutar con su propuesta de punk rock. Posteriormente, La Vieja, un joven grupo, a pesar del nombre, la verdad que el grupo es bastante joven, al menos aparentemente, y bueno, lo que practican también es un punk rock, rock urbano. Esto tiene una pincelada también bastante de rock urbano, que me encantó, la verdad, porque a pesar de esa juventud sonaron muy cohesionados. Tienen buenos temas, y también hubo alguna versión de Platero, estoy recordando ahora mismo de memoria, de Extremo también tuvieron su pequeño detalle con la banda de Roberto Iniesta, ese pequeño homenaje. Y la verdad que el grupo, pues bueno, sonó bien, además en la Edasca, y montó una buena fiesta con buenas canciones también. Luego Buda Sam, que como hemos dicho y hemos dejado caer a lo largo de la entrevista, la verdad que hicieron un concierto, pues el cual yo espero que esas sensaciones que transmitieron de pasarlo bien, de disfrutar en el escenario, de hacer disfrutar a su gente, de enganchar con ellos, de sentirse seguros con lo que están haciendo, de verse grandes ahí arriba, porque es importante también la imagen que puede transmitir un grupo de que lo que tiene entre manos lo tiene pues controlado, que sabe lo que está haciendo y que lo sabe llevar a buen puerto. Y en esta ocasión, pues la verdad que dio gusto verles, porque son además tienen unas canciones que pueden enganchar muchísimo. La gente saltó, se movió, cantó las canciones junto con el grupo, y es que tienen un muy buen material que de defenderlo de esta manera, pues hombre, sabemos cómo está la música, los pies hay que tenerlos en el suelo, y es evidente que tampoco cuando hablamos de llegar a cierto nivel, pues no hablamos de un éxito de masas, por desgracia, que ojalá que sí que lo sea, pero sí que digo que cuando menos de seguir por esta línea, van a ir cosechando muy buenas palabras allá por donde vayan, y el grupo se va a ir abriendo un camino sin ninguna duda. Y ya habéis visto, ya habéis comprobado en esta entrevista, que el material que tienen entre manos, además, la verdad que lo merece. Y luego teníamos en última instancia a Arma Masiva, una banda bastante nueva, yo no sé si han registrado algo oficialmente o no todavía, donde nos encontramos a nuestro compañero Marpe, compañero aquí en las ondas además, porque son bastantes años los que lleva con su programa de punk rock Vicio, y también es ahora mismo guitarrista de Manifa, lo lleva siendo también desde hace bastantes años. Pues en este proyecto lo que hace es algo totalmente diferente, hay letras reivindicativas, mucho mensaje, en una propuesta muy de hip hop con DJ incluido en la banda que les acompaña en los conciertos, y bueno, pues pasan por muy diferentes tesituras también musicales, hay hip hop, hay metal. Me recordaron mucho a Hora Zulu, es una banda que yo creo que puede estar entre sus influencias sin ninguna duda, un pequeño deje también, no tan claro, pero también un deje a Defcon 2 en algún aspecto, sin llegar a esa brutalidad tan metalera, pero incluso me recordó algún ramalazo a Narco. Tampoco es que me parezca la banda más afín, pero sí que es verdad que no sé por qué, en algún aspecto sí que me recuerda a una banda como Narco. Por ahí van un poco los tiros de un grupo que, ya digo, tiene cosas que decir, que sorprende, que tuvieron una actuación también complicada, porque además su vocalista pues se quedó sin voz prácticamente en la segunda o tercera canción, ya nos dijo que había tenido un día complicado, la banda tampoco pudo probar sonido en esta ocasión, pero a pesar de ello, pues oye, ellos la verdad que lo disfrutaron, lo dieron todo, y tampoco se les puede poner ningún reparo en ese aspecto, y supieron hacernos pasar a todos un buen rato para terminar esta primera jornada de Caña Rock. Un Caña Rock que continúa en el día de hoy, son dos jornadas en la Dasca, ayer tuvimos a estas bandas que he mencionado, y esta tarde tendremos a Laia, a Desidia, a Mala Noche y a No Conforme, en una tesitura pues muy punk rock, más tal vez más descarada que en el día de ayer, pero muy recomendable también pasarse por ahí esta noche si no lo hiciste ayer en este festival Caña Rock, porque hay cuatro bandas que seguro que nos van a hacer disfrutar. Ya que estamos hablando de la propuesta de Arma Masiva, pues bueno, he estado buscando por ahí por internet, supongo que me permitirán pincharlo, porque digo yo, pues a ver qué tienen registrado, a ver qué hay. Bueno, lo que me he encontrado es precisamente con el tema que más me gustó de su concierto, fue el primero que interpretaron, donde la banda también estaba más entera, salieron con eso de que era la noche de Halloween, pues alguna máscara y demás, pues supongo que sería por Halloween, no creo que sea propuesta habitual de su estilo a nivel visual. Pero bueno, ya digo, así salieron con este tema, se llama Te Manipulan, y además me pareció de las mejores letras que expusieron, al menos a una primera escucha y sin profundizar demasiado en lo que pude apreciar ayer, de las mejores letras que pueden tener y de las mejores canciones sin ninguna duda. Te Manipulan, así suena este nuevo grupo Arma Masiva. We'll be right back. Recuerda su nombre, Arma Masiva, nueva banda de hip hop metal con diferentes influencias, algo de punk también, actitud muchísima, buena sensación la que nos dejó el grupo ayer sobre las tablas. El próximo día 8 de noviembre estarán actuando en la sala sonora de Erandio los que ya vas a escuchar. Este tremendo grupo, pasamos al nivel internacional, una banda que no puede dejar indiferente, una banda rupturista, una banda arriesgada y una banda que hace tiempo que no sacaba nada. Por fin tienen el nuevo disco, hablamos de Big Elf, este Into the Maelstrom. Vendrán en esta gira junto con Mike Pornoy, en cualquier caso buenos músicos los que vamos a tener sobre las tablas, y así suena uno de los temas precisamente de este disco, este Already Gone. Ellos son Big Elf, próximamente en directo.
Today, can't remember my life yesterday. I'm turning the page, now I'm starting to age. I'm living through this moment, but I'm losing the race. Time's running out and I'm ready for takeoff. In the sky, and I ain't coming down.
Curioso, ¿eh? ¿Cómo se puede resultar tan rupturista, tan, en cierta manera, salirte de las normas con un estilo que al final puede resultar tan moderno como clásico? Y quiero decir, las influencias, la raíz muchas veces de lo que escuchamos en Big Elf a mí me recuerda sobre todo a los años 70. Sin embargo, es evidente que luego ellos lo traen muy a la actualidad. La banda de Damon Fox, que pues tiene mucha presencia de teclado, hay psicodelia. Hay, en definitiva, hay un envoltorio que en muchas ocasiones puede resultar muy, muy actual. Sin embargo, a la hora de la verdad, pues hombre, ¿quién no reconoce ciertas influencias Pink Floydianas, por ejemplo, en este estilo? Es decir, que hablamos de una banda completamente clásica. Hay veces que mirando hacia el pasado uno se puede llegar a dar cuenta de que las bandas clásicas a día de hoy siguen teniendo una originalidad tremenda. Si a día de hoy surgieran, es decir, que muchas veces en lugar, parece que en lugar de abrir la mente, poco a poco se ha ido todo cerrando un poco más, a pesar del nivel de calidad que hay en las bandas. Por fortuna, quedan grupos de progresivo que son capaces de expandir independientemente de que puedan estar más o menos acertados. No significa que por ello el disco sea mejor, significa que tiene esa cualidad. Y desde luego Big Elf en este Into the Maelstrom tienen esa calidad y ese nivel y esa capacidad de llegar a abrir una tesitura musical hasta tal límite. 6 de noviembre Barcelona Razzmatazz, 7 de noviembre en Madrid Copérnico, 8 de noviembre Erandio Vizcaya en la Sala Sonora con invitado especial Mike Pornoy, conciertos recomendados por este programa, la próxima gira de Big Elf. Más prontito, mañana mismo, día 2 de noviembre, tendremos en la Sala Café Anchoquia de Bilbao un cartelazo tremendo conformado por Darkology, Enforcer, Prong y Overkill. Ya habíamos anunciado la gira pinchando a Overkill, que es la banda principal del cartel, pero no nos olvidemos de que existen unos Prong en ese cartel, la banda de Tommy Victor, que tienen una trayectoria tremenda a sus espaldas y donde suponemos que en su concierto no faltarán clásicos ya de su discografía, como este del año 1991. Aquí están en Prong. fantástico Sprong en ese cartel junto a Overkill, pasando mañana día 2 de noviembre por la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Un grupo que debutara ya por el año 1988, discográficamente hablando. A partir de ahí, multitud de músicos que han pasado junto a la figura de Tommy Víctor. La banda continúa en la actualidad. Lo último que han editado, pues no lo he escuchado, pero es el Running Lives del de 2014. Nos hemos ido al año 1991 nosotros con uno de sus trabajos más clásicos, Prove Your Wrong, y con este un condicional que entendemos que no faltará, suponemos que no faltará en su repertorio, aunque vete tú a saber, porque nosotros no muchas veces pues no estamos muy de acuerdo con lo que pueden elegir los músicos, otras veces sí, pero bueno, eso es cosa ya de la propia banda. En cualquier caso, que nos brinden una buena actuación mañana acompañando a Overkill Prong. Y hablando de directos, vamos a seguir precisamente con las confirmaciones de las fechas para el próximo Askena Rock Festival, días 19 y 20 de junio del año 2015. Vamos, las fechas que más o menos vienen siendo habituales. Y ya con las confirmaciones de Red Fang, de Drew Bognix y de Chuck Ragan. Vamos a pinchar algo de Drew Bognix, una banda formada en el año 86 en Australia, una banda bastante peculiar, muchas veces en la esquena puesta por un estilo de rock que a veces se puede alejar un poquito de lo que nosotros normalmente promocionamos aquí, pero somos gente, yo entiendo, que bastante abierta de mente en este aspecto, y la verdad que es de momento, a pesar de que no sea ese gran nombre que todos podamos estar esperando, The Drew Bognix, pues es una banda que nos apetece ver. Y vamos a rescatar, para dar fe de ello, un tema de los australianos. ¿Cómo es este que empiezas a escuchar? Audio Sonic Love Affair. Otro grupo también, pues bastante escurridizo en cuanto a etiquetas. Que como digo, es una de las primeras confirmaciones para la próxima edición de la Askena Rock Festival, recientemente anunciadas las fechas días 19 y 20 de junio, por donde siempre, en Vitoria-Gasteiz, en Mendizabala. Año 1990, ha pasado ya un tiempecito por este tema. Sigue sonando moderno, contemporáneo, actual. The Drew Bobnik, una de las primeras bandas confirmadas para el próximo Askena Rock Festival. Sigues escuchando La Mirada Negra, Facebook abierto. Si todavía nos quieres comentar algo, facebook.com/lamiradanegra. Comienzas a escuchar Dark Noise con su nuevo trabajo titulado Cronos. Banda que ha girado con gente como Hamlet, o ha tocado con ellos, con Hamlet, con Sabia, con Cthulhu, Skund F, Mago de Oz, Sober. Y que actualmente regresan con un nuevo trabajo titulado así, Cronos, grabado y producido por Alberto Seara en sus estudios Cube, donde encontramos temas como este, Chemtrail, que están Dark Noise.
Para poder salvar un pueblo esclavizado.
espero que estéis disfrutando de este instrumental fantástico de Tony Hernando. Simplemente me ha apetecido rescatarlo, sacarlo a la palestra y gozarlo junto a vosotros. Actualmente el guitarrista se encuentra con ese nuevo proyecto llamado Lords of Black, que muchos habréis podido ver junto a Gotthard en esa reciente gira. Este que os habla no ha podido, junto a Ronnie Romero a las voces. Seguro que buen proyecto el que tienen entre manos. Es un guitarrista que me encanta su etapa en el solitario más que su etapa con Saratoga. Ya sabéis que eso le dio una notoriedad tal vez mayor, grabando trabajos como 7, como Secretos y Revelaciones, Revelaciones de una Noche o Némesis. Pero en solitario tiene una carrera muy interesante, yo creo que no del todo reconocida, aunque bueno, en el 2004, cuando vino presentando este disco, este 3 que os hemos pinchado, tercer trabajo en su discografía entonces como Tony Hernando, simplemente recuerdo que lo vimos en Bilbo Rock. Todavía no eran unos tiempos de crisis, también hay que recordarlo, ni estaba la gente tan pasota en cuanto a ir a conciertos, y en aquel momento pues igual ya tenía sus 200 personas en Bilbo Rock, lo cual no estaba mal, pero sin embargo siempre me ha parecido que su carrera en solitario pues no ha tenido el reconocimiento que merecía ante instrumentales como esta, que alguna vez hemos utilizado aquí como sintonía de fondo a nuestras palabras, y que a mí me parece de lo mejorcito en esta tesitura instrumental que se puede escuchar. Un tema fácil de escuchar, no excesivamente técnico bajo mi punto de vista, pero de una calidad inmensa, y sobre todo para el oído yo creo que una maravilla. Cada uno que lo valore por sí mismo. Y con ello vamos a pasar a una tesitura mucho más clásica que la que veníamos llevando a nivel musical en los últimos minutos de programa. Pues rescatando este Forever, este nuevo trabajo de Zenobia, la banda riojana que no para. Pronto va a tener, si no lo tiene ya, bueno, próximamente se va a editar un nuevo disco con nuevas canciones. Así que es decir, este trabajo de rarezas ni siquiera supone un respiro para el grupo, sino que es una ofrenda para todos sus seguidores, que yo creo que tiene mucho interés, y además un homenaje, como ellos mismos nos dicen, a las voces y personalidades de Ronnie James Dio y de Steve Lee, ambos fallecidos en el año 2010, a diferente edad, eso también es verdad, pero dos grandes vocalistas y dos grandes figuras de la historia del hard rock y del heavy metal. En este trabajo se encuentra algún tema nuevo, se encuentran algunas revisiones de sus propias canciones, y también se encuentra, por ejemplo, pues un homenaje, como hemos dicho, a Steve Lee o a Ronnie James Dio. Así que vamos con este King of Rock and Roll, hecho por las manos de la gente de Zenobia en este Forever.
Yeah.
está en Zenobia, con este homenaje, una banda que cree en lo que hace, que cree en el heavy metal, que cree en sus posibilidades, y eso ha hecho, unido a los buenos trabajos que nos ha ido editando, porque estén en una buena posición a día de hoy en cuanto a lo que es el heavy metal de habla hispana. Aunque aquí les teníamos cantando en inglés, también hay algunas revisiones precisamente de sus propios temas en inglés para este Forever, este trabajo de rarezas, como digo. Una banda pues que nos parece en muchos sentidos un ejemplo de cómo hay que coger una carrera e intentar llegar a lo máximo posible. Tenemos por aquí el nuevo tema de Lagas, uno de los nuevos temas que se incluyen en ese trabajo recopilatorio de toda su trayectoria llamado 20 años de historia, para un grupo que tal vez mereció, bueno, tal vez no, seguro mereció muchísimo más en esto de la música, aunque pues ya sabemos cómo están las cosas, ¿no? El grupo en principio pues parece que nos regala este trabajo, nos ofrece esto y dice adiós, y de hecho un tema como Amén, que es el que vamos a pinchar, es uno de los nuevos, parece que viene a cerciorarlo y a decirlo de esa manera. Os lo vamos a extraer del trabajo, como digo, un nuevo tema de dentro del recopilatorio 20 de los guipuzcoanos Lagas.
Ya sé, se me ha escapado el tren y te
Amén, tema nuevo de Lagas, incluido en ese nuevo recopilatorio de la banda. Esperemos que no sea, a pesar de lo que en principio está previsto, un adiós definitivo y que la banda pueda, tal vez en un futuro, la vida da vueltas, volver a estar activa. Además, pues yo que sé, en esto de la vida nunca hay que rendirse. Si te rindes, nunca sabrás si te quedaba un paso, tan solo para conseguir algo. Pero bueno, también entiendo que las cosas son difíciles y a veces hay que tomar decisiones. Nos alegra mucho la noticia de que los sevillanos Taliesin regresan. Tenemos un nuevo tema tras un año y medio de parón en la banda, dados los cambios de reestructuración en el grupo. Por fin dan señales de vida en 2015, nuevo trabajo. Y aquí tenemos un adelanto del tema que te estamos pinchando ya de fondo a nuestras palabras. Tu final, lo nuevo de Taliesin. Desde tierras andaluzas, nuevo trabajo para 2015. Y ahí regresan con ese sonido tan particular, dentro de un estilo muy clásico, mucho teclado a lo Deep Purple, lo habrás apreciado, pero también una banda que se ha ido haciendo su camino. Nos alegra muchísimo que el grupo siga activo, ya digo. Si por mí fuera, pues que este programa también sirva, aparte de para difundir la música, para dar mucho ánimo a las bandas, que sepan pues que su trabajo, al menos en manos de algunos, no cae en saco roto, que lo valoramos, que por desgracia hay muchos grupos, y bueno, por desgracia, por suerte, hay muchos grupos, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que por desgracia no podemos estar todos los días pendientes de tan solo uno de ellos. Hay muchísimas bandas y intentar abarcar a todas muchas veces pues es costoso, pero que no perdemos la pista de los grupos, que nos informen, que utilicen programas como el nuestro o otros, me da igual. Pero que difundan su música, que la muevan, que la hagan llegar a la gente y que no tiren la toalla, porque merece la pena, cuando menos el objetivo fundamental de cada una de las cosas que hacemos en la vida, que tendría que ser el fundamental y el prioritario, la propia satisfacción de hacerlo. y así evitaríamos todos, bueno, todos otros intereses que hay detrás de todo esto, por desgracia, a los que queramos o no, pues casi no parece que nos obligan a ser un poco vampiros si queremos mantenernos con vida en este mundo, en este sistema, en esta situación en la que nos encontramos. Pero las bandas que sigan para adelante ofreciendo buena música nos llena de alegría. Hasta aquí La Mirada Negra, estamos prácticamente fuera de tiempo, si es que no lo estamos ya. Así que nos vamos, un gran instrumental para terminar el programa de hoy, uno clásico. Antes pinchábamos a Tony Hernando, pues ya me lanzo a la piscina y también me quedo con este clasicazo Iron Maiden, primer trabajo. Me he acordado de él por la última visita reciente de Paul Di'Anno por nuestra tierra. Su banda interpretó fenomenalmente este instrumental de los grandes, grandes, grandes de todos los tiempos. Iron Maiden, con ellos nos despedimos. Volvemos a estar contigo, ya sabes dónde, el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde y el sábado de 11 a 1 del mediodía. Si no nos escuchas en directo, pues hay varias maneras de escucharnos: emisoras, página web, visita lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.